Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidos a Línea Abierta, bienvenidos a esta cobertura especial de Radio Bilingüe hacia el voto 2024. Yo soy Gerardo Guzmán y para conducir este programa me acompaña Chelis López. Chelis, ¿cómo estás?
Hola Gerardo, muy bien, gracias. Aquí muy atentos y atentas para ver lo que está sucediendo en este día de primarias.
Sí, tú lo has dicho bien, es día de primarias y aunque el supermartes ya pasó la semana pasada, el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump pudiesen afianzar sus nominaciones presidenciales esta noche con estas primarias en Georgia, Hawái, Mississippi y Washington. Hay 161 delegados en juego de cara a estas elecciones y por eso hoy también estamos transmitiendo completamente en vivo desde el edificio, el cuartel, el centro de operaciones de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, donde pues hay una gran efervescencia y movilización para promover el voto. Y es que Georgia, como sabes, Chelis, es un campo de batalla crucial para definir la elección. En el 2020 fueron 12,000 los votos de diferencia, los que le dieron el triunfo a Joe Biden. Por eso la tensión que también genera el estado de Georgia, cambiaron las reglas. Además, pues está lo del juicio de Donald Trump aquí por tratar de interferir en las elecciones, en los resultados de las elecciones del 2020. Y fíjate que en particular hay mucha tensión a un condado, el condado Fulton, de donde se ha hecho la denuncia y demanda que se ha derivado en un posible juicio contra Donald Trump, pero porque hace 6 semanas se registró un ciberataque a el Consejo Electoral del Condado Fulton. Ya lo resolvieron, pero supuestamente esto también ha levantado dudas y mayor inspección de cómo se van a llevar las elecciones en el Condado Fulton. Pero también hay elecciones primarias en Washington, Chelis.
Así es, Gerardo, también en el estado de Washington. Hoy, pues muchos votantes tienen hasta las 8 de la noche para regresar sus boletas a través del correo, que es como se están celebrando estas elecciones. Y pues esto además está sucediendo, Gerardo, en 4 estados, donde claramente pues están los dos nominados, Biden y Trump, en el estado de Washington. A diferencia de Georgia, como lo mencionabas ya, Gerardo, el día de ayer, pues se notó esa prioridad de los candidatos al dar sus visitas previas a las primarias al estado de Georgia. En Washington, no, ahí no sé si eso fue un mensaje o fue pues no sé, una línea tratando de subrayar tal vez lo poco que pudiera estar en juego para Donald Trump y para Biden en el estado de Washington, porque ninguno de los dos candidatos visitó este estado antes del día de hoy de las primarias. Así que esto lo que está haciendo llamar más la atención el día de hoy, Gerardo, y nuestros invitados desde el estado de Washington nos lo van a confirmar o desmentir, es que al parecer lo que sí está dando mucho de qué hablar, lo que está energizando mucho el voto latino en el estado de Washington, es que se están dando muchos votos no comprometidos. Y de eso vamos a hablar más adelante, Gerardo, cuando tengamos a nuestros invitados desde el estado de Washington.
Definitivamente, Chelis, y por eso pues arranco con esta cobertura de información de lo que ha pasado en las últimas horas aquí en el estado de Georgia. Bueno, abrieron las casillas a las 7 de la mañana, tiempo del este. Prácticamente se ha mostrado una jornada tranquila. Sin embargo, en el condado Gwinnett, que es en el norte de Georgia, también uno de los condados más poblados y de mayor diversidad, se presentaron algunos problemas con las tarjetas que necesitan utilizar los funcionarios para activar las máquinas de votación. Y eso pues provocó que hubiese pues un retraso de la apertura de las casillas en el condado Gwinnett. Está la tensión con el condado Fulton, pero también, como tú mencionas, en el caso de Washington, también hay mucha expectativa de lo que puede pasar con la convocatoria que aquí en Georgia también se ha hecho para anular el voto de Joe Biden, porque hay una coalición que también está manifestando su protesta por el apoyo de Estados Unidos al conflicto en Gaza. Y esto, pues obviamente, también pudiese tener implicaciones en el modo en cómo se desarrolle la votación el día de hoy en torno a Biden. Es una coalición de tres organizaciones que incluye a Black Lives Matter, incluye también a Jóvenes de Georgia por la Justicia y otra serie de grupos que están aliados para convocar a que al momento de ir a las urnas el día de hoy anulen su voto. Pero, Chelis, tuve la oportunidad de acompañar a Giovanni Serrano, quien es uno de los promotores del voto, para revisar una de las casillas en una zona de alta densidad hispana. Y vamos a escuchar qué fue lo que pasó en esta conversación. Estoy con Giovanni Serrano, quien es coordinador de Impulso, Promoción del Voto Latino y el voto en general en GLAR, es parte de GLAR Action Network, y nos estamos dirigiendo en estos momentos hacia una casilla para revisar cómo está la situación del proceso de las primarias. ¿Cómo estás, Giovanni?
Estoy bien, todo bien aquí, un poco emocionado de cómo están saliendo las primarias ahorita en esta primera fase, ¿no?, de las elecciones.
¿Has recibido alguna información especial de cómo empezó las primarias aquí en Georgia?
Un poco más de los compañeros que están haciendo el Election Defenders allá en Liberty County. Sí han visto vaya gente que se ha ido a las casillas, un poco menos en número, pero todavía está como continuo las personas que se están yendo a votar. Esperemos que al final del día pues tengamos una buena participación de la comunidad latina.
Donde estamos yendo es la ciudad de Doraville, ¿verdad?
Sí, la ciudad de Doraville, sí, a uno de los precintos.
Y la ciudad de Doraville es una de las zonas donde más comunidad hispana es. Hay varias, pero en Doraville en particular hay una importante población latina.
Sí, en Doraville, la ciudad de Doraville tiene un buen número de población latina. Casi el 50% de la población de la ciudad de Doraville son latinos. Y pues ahorita vamos a ir a ver cómo está participando nuestra comunidad, asegurarnos que no se les niegue el derecho de votar, o también si necesitan ayuda, tienen preguntas, pues estar ahí para ayudar en lo que podamos.
Entonces vamos a ver cómo está la situación ahí en esta casilla de Doraville. Nosotros habíamos revisado de que se calcula que en este distrito, pues donde está Doraville, hay cerca de 8,000 votantes potenciales de origen latino. Potenciales votantes de origen latino, por eso la importancia de esta región en cuestión de promoción del voto, en cuestión del votante latino. Entonces, vamos a ver cómo está la situación. Pues Giovanni, estamos aquí afuera del Centro Cívico de Doraville y bueno, hay algunas personas, hemos visto como 4 o 5 personas, sí. Ninguna de origen latino, es verdad. Evidentemente es temprano todavía y se espera pues mayor afluencia en la tarde. Pero dime una cosa, Giovanni, las reglas han cambiado aquí en Georgia,
sí,
¿no?, para votar.
Sí.
¿Qué debe tomar en cuenta el votante al momento de acercarse como a esta casilla aquí en el Centro Cívico de Doraville?
Sí, pues una de las cosas más importantes antes la boleta de provisional, que básicamente si llegabas a tu precinto y no era el correcto, pues tenías la oportunidad de pedir una boleta provisional si ya no tenías tiempo de ir a la casilla correcta. Pero ahora, desde que pasaron la SB 202, pues ahora no puedes pedir una boleta provisional hasta después de las 5 de la tarde, ¿no? Eso es algo que impacta a veces a muchas personas que vienen con límite de tiempo y no pueden llegar a su casilla correcta, o tienen que tener un poco de tiempo, buscar la correcta y ir a votar ahí. Y si tienen suerte, pues no hay línea y es rápido el proceso, pero pues básicamente limita, ¿no?, la forma que la comunidad pues puede ejercer su voto. También tenemos otra de las partes es que antes había casillas donde podías poner tu boleta de voto en ausencia, pues ahora ya no están afuera de los precintos, sino están adentro del lugar, y no todas las casillas tienen unas. O también, si no quieres esperar en la fila, quieres nada más dejar tu boleta por ausencia, pues la podías antes básicamente ponerla en una de las casillas que tenían, pero ahora están dentro de varios precintos, tienen cámaras con alta vigilancia, pues por todo eso que supuestamente hubo fraude en las elecciones. Aunque ya en el estado de Georgia se contaron más de 3 veces, ya hubo pues decisión de corte de que no hubo fraude y todo eso, y pues todavía sigue esa narrativa, ¿no?
Ahora, Giovanni, También estaba el hecho y era el temor que teníamos de que si nos veían aquí cerca, supuestamente no podías estar cerca de un votante, uh-huh. incluso no se le permite entregarle una botella de agua si es necesario. Ha habido parodias incluso por esa situación de aquí de Georgia. ¿Se sigue aplicando esa regla?
En una forma sí, hubo un cambio en básicamente de que sea que sí le puedes ofrecer a las personas si estás a 150 pies del precinto, que básicamente pues es una forma de que realmente dicen que si la línea llega a más de 150 pies no le puedes dar, pero a veces la restricción es que estés a más de 150 pies dentro del precinto, ¿no? Eso es como que es un poco confusa realmente cuando una persona le puede dar a un agua a alguien que esté en línea, porque fue más para organizaciones que están haciendo esto, pero pues qué tal si es una persona que le dona una botella de agua a una persona de que está esperando y la confunde que está con una organización, ¿no? Todavía es un poco confusa, todavía se está aplicando un poco, y que pues esperemos que la comunidad sepa de esto, ¿no? Es lo mismo de ofrecer comida que pues puede impactar demasiado, ¿no? Y puede llegar como a cargos menores, ¿no?
La voz de Giovanni Serrano, mientras hacíamos esta visita pues a esta casilla en el Centro Cívico de Doraville. Pero fíjate, Chelis, lo que nos pasó. Estaba platicando con nosotros Giovanni, salió una votante y pensamos que era de origen hispano. Nos acercamos a ella a platicar y, bueno, ella nos comenta, es una coreana, y nos comentó por qué estaba votando, nos dio su opinión sobre que no se decidía por ninguno de los dos candidatos, pero quería ejercer su derecho al voto. Y en eso estamos, vamos a escuchar el audio de la plática con ella, es en inglés, pero después se nos acerca el gerente de la casilla y nos da algunas advertencias sobre las reglas que ya nos había dicho Giovanni, pero sobre todo como muy intimidante el señor, así que vamos a escuchar lo que pasó.
Do you speak Spanish?
No, I speak Korean.
Korean? You're from Korea? Yeah. Did you vote?
Yes, I did.
How was it?
It's not that difficult.
It's good.
Yeah.
How you feel after...
Actually, it's okay, but I really don't like that we have a choice, you know, between Biden and Trump and other parties. And I think it's not, if you vote for other president, it's not going to do any good because right now the inflation is too high.
All right. Thank you very much. Mm-hmm. I appreciate it. How you doing, sir?
All right. I'm the hall manager here.
Thank you.
As long as you're not doing any kind of campaigning, you cannot mention any party,
Of course.
You can interview people.
Ahí está en ese momento el gerente advirtiéndonos que no podemos hacer ningún tipo de campaña y que teníamos que alejarnos, que teníamos que cruzar la calle. Y le pregunté, bueno, si cómo iba la jornada, me dijo que iba bastante lenta, que es normal, esperaban que no fuese muy participativa el día de hoy, pero esperan más gente ya en la tarde.
And we can get as much as 1,300, but today it's just been slow. But it's going to be that way at all the precincts. All
right. En ese distrito dicen que esperan por lo menos unos 1,300, pero puede ser menor.
Pues ahí está, Giovanni. Intimidante, ¿verdad? De repente.
Bueno, sí, una forma, pues es que también con las propuestas de ley, pues también han criminalizado a muchas de las personas que trabajan como poll workers o poll managers. O sea, se ha visto a personas que han ido en otros condados, Fulton, entre otros, donde pues están diciendo que hubo fraude y han estado en cortes, o también es como ahora se sienten como más, que tienen que ser más proactivos a que no haya ningún tipo de violación, porque al final del día pues van a ser responsables ellos, ¿no? Eso también es un poquito de entendiendo de dónde están viniendo ellos. Porque también han tenido mucho problema en tratando de buscar personas que quieran ser poll workers o poll managers.
Claro.
Porque muchas tienen el temor que pues puedan ser criminalizados, que salgan otra vez a estas retóricas, pues que hubo fraude, que no hubo fraude, que estén básicamente pues atacando sus vidas, ¿no? Por el trabajo que hicieron hacer, que es apoyar que todos puedan votar, ¿no? De esta manera. Es algo preocupante. Han tratado de pasarles contra el voto en esta sesión legislativa, pero afortunadamente muchas de ellas no se movieron. Una de ellas que querían reducir el tiempo de las elecciones de desempate, hacerlo nada más como una más
segunda corta, vuelta.
A la segunda vuelta, reducir más el tiempo, y que ya lo reducieron con la SB202 y ahora lo quieren reducir más, porque lo que había pasado es que ahora ha ayudado a mucha gente también a que salgan a votar, se activen más, y pues a veces la persona que ciertos partidos quieren que gane, pues no gana, ¿no?
Muy bien, Giovanni, vámonos de regreso a hablar porque aquí está poniendo un poco tenso el asunto. Vámonos. Y sí, estaba un poquito tenso porque nos miraban bastante especial los funcionarios de casilla y pues obviamente como que muy extrañados, a pesar de que yo me identifiqué de que era de la prensa, radio bilingüe, etcétera. Aún así estaban como muy, muy extrañados, muy con el sospechosismo en la mirada, Chelis.
Tratando de intimidar.
Pareciese. Pero bueno, ahí está esta experiencia. Hagamos una pausa y regresando seguimos con esta cobertura especial, Chelis, porque pues vamos a seguir platicando y nos vamos a enlazar con otro equipo que también está promoviendo el voto en otra zona de Georgia, también con importancia en nivel hispano. Vamos a revisar cómo está la situación allá y por supuesto seguiremos con esta cobertura especial hacia el voto 2024 con las llamadas también del público. Vamos a una pausa y regresamos.
De lunes a viernes, Línea Abierta.
Nunca había llegado una tormenta así de fuerte.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Ataques a nuestra salud reproductiva.
Viven por debajo del nivel federal de pobreza.
Cada martes y jueves escucha la edición extra.
No habla acerca del fentanilo.
Los viernes, la edición México.
Gracias, Luna, tiene un jefe.
Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Y usted tiene la palabra en esta cobertura especial, por eso necesitamos que se comunique con nosotros. Recuerde que los teléfonos están a su disposición, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632, transmitiendo en vivo desde este edificio que están estrenando la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, porque estamos en Georgia debido a la importancia, su papel que jugará en estas próximas elecciones serán cruciales, al igual que Carolina del Norte, al igual que Nevada, al igual que Arizona y otros estados que serían los que definirían prácticamente esta próxima elección, Chelis.
Así es, Gerardo. Pues bueno, queremos escuchar de aquellas personas que precisamente son pues los responsables, los personajes o actores principales de estas elecciones, quienes van a definir el camino próximo. ¿Por qué no nos llaman ustedes que están, especialmente a quienes están en Georgia, a quienes están en el estado de Washington y comentan, están ustedes yendo a votar, ya mandaron su voto por adelantado? 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA.
Chelis está con nosotros aquí precisamente en sus oficinas, porque estamos de invasores. Adelina Nichols, directora de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos. Adelina, gracias una vez más por permitirnos transmitir desde tu casa.
No, pues un placer tenerlos aquí en su casa.
Gracias, Adelina. Pues escuchaste la experiencia que tuvimos con Giovanni. Tú me aclarabas fuera del aire que, bueno, sí hay cierta intimidación con los funcionarios de casilla, pero en otros lados es diferente. Hay medias tintas en otros lugares, ¿no es así?
Creo que hay de las dos formas. Uno, de estos funcionarios de casilla que dan la bienvenida, ¿no? Incluso cuando ha habido problemas de que alguien no entiende cuál es el procedimiento a la hora de hacer su voto, pues mandan llamar a alguien que pueda traducir, pero también hay muchísima gente alrededor y en particular, por ejemplo, donde están ahorita en Liberty County, que no son bien recibidos, ¿verdad? Sale el funcionario de la casilla, los retira del lugar, ¿no? Y están con la o llaman a la policía y está la patrulla ahí afuera viendo que no crucen como el límite, ¿no? Sin saber exactamente que nuestra función, como parte del programa que realizamos el día de las votaciones, esto es defensores electorales o election defenders. Y entonces tenemos muchos de nuestros canvassers colocados en estos lugares de votación para auxiliar, para ayudar, para dar información. Y en caso de que alguien no hable inglés y pueda votar, pues auxiliarlo en el proceso.
Gracias, Adelina. De hecho, ya tenemos enlazado a Carlos Medina, que está en el condado Liberty. Este es un condado que está muy cercano a Savannah, Georgia, cerca de la costa del estado de Georgia. Carlos, ¿nos escuchas?
Sí, ¿qué tal, Gerardo? Buenas tardes.
Hola, Carlos. ¿Cómo va la situación en el condado Liberty? ¿Cómo va esa revisión de cómo va la actividad en estas primarias allá en ese condado?
Bueno, pues en general, el día de la elección es muy, muy tranquilo, muy poca asistencia en las casillas electorales, en la mayoría, incluso los que están en el área más céntrica de Hinesville, que es la ciudad principal del condado, pues vemos poca asistencia de votantes toda la mañana. estuvo un poco fría, no sé, pues quizás no es el clima común del área, pero ahora que ya está caliente el sol, probablemente pues venga más comunidad. Esperamos que la tarde sea mucho más fluida. Y en cuanto a la recepción por parte de los funcionarios de casilla, pues ya lo comentaba un poco a Adelina sobre pues estas malas actitudes en la mayoría de las casillas. Fueron solamente un par de ellas en las que sí se dio un buen recibimiento y se permitió estar cerca del área para poder interactuar con los votantes. Y sin embargo, en todas las otras casillas la experiencia es similar, incluso en los otros condados que estamos cubriendo, un poco más al sur, como es el condado de McIntosh y Brandy, es la misma experiencia, ¿no? Nos piden alejarnos pues primero 150 pies y en ocasiones incluso han llamado a oficiales de policía para que nos vengan a pedir que nos retiremos un poco más. Y el cálculo, pues pensamos en unos 500 pies, estamos a distancia del edificio. Cuando no estamos haciendo una campaña partidista ni por ningún candidato, no podríamos estar ejerciéndolo, y lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? Prácticamente al frente de la casilla. Y en estas ocasiones, en general, estamos bastante lejos del edificio donde se están llevando a cabo las elecciones.
¿Y aún así llegan y te piden que te alejes más o te lanzan la patrulla?
Sí, las dos. Ellos mismos, hay un señalamiento oficial que tienen que poner ellos, donde marca los 150 pies para poder hacer cualquier tipo de campaña o interacción con los votantes. Y repito, nuestro programa no es partidista, entonces no caemos dentro de esa denominación, y sin embargo nos piden estar detrás de ese señalamiento, y todavía han salido a pedirnos que nos alejemos más allá de ese señalamiento que ellos mismos han puesto, ¿no? Y que ahí dice específicamente que a partir de ese punto no puedes hacer interacción con los votantes. Y sí fue en un par de ocasiones donde vino los oficiales de policía a decirnos que nos teníamos que alejar todavía más.
Carlos, ¿qué es lo que básicamente están haciendo ustedes? Porque dices que su actuación no es partidista, pero ¿qué es básicamente el servicio que ofrecen en las casillas?
Pues asistencia a cualquier votante que generalmente al que cuando se retira, pues preguntamos cómo le fue dentro del proceso, y si se muestran molestos porque no pudieron ejercer su voto, pues preguntamos qué pasó y nos comentan que no lo dejaron votar porque no aparecía en la lista o que no olvidó su identificación. Entonces estamos ahí para decirle que todavía puede ejercer su voto. Existen alternativas como las boletas provisionales. También los oficiales de la casilla, si no encuentran su nombre del votante, también deberían de proveerle una boleta provisional para que pueda ejercer su voto, y después verificar con la casilla del condado, con la oficina del condado, que por qué no estaba dentro de las listas. O también, si fue al precinto equivocado, deberían proveerle la dirección correspondiente de su precinto para que la persona pueda desplazarse directamente a donde sí debe haber ido, si es que fue un error del votante. Y generalmente lo han estado haciendo. Esta mañana en general no hemos visto personas que se equivoquen de su precinto. La mayoría han salido, han podido ejercer su voto. No hemos tenido contacto con alguien que no haya podido ejercer su voto, y sí hemos brindado asistencia también a personas que de la tercera edad o personas con alguna discapacidad que pues vienen con su silla de ruedas o algún aparato para poder caminar. Uh-huh. Entonces ayudarle a bajarlo, a que pueda entrar a la casilla. Tenemos que verificar que la casilla tenga rampas de acceso, tenemos que verificar que tenga buenos señalamientos para que la gente sepa dónde están los precintos, y que también en general aquí en el sur hemos visto que no es tan fácil encontrar la casilla, no hay buenos señalamientos para llegar. Supongo que las personas saben a dónde se dirigen, pero si nosotros que no somos de la región pues nos ha costado un poquito encontrar a la mayoría de los precintos también, porque no hay señalamiento adecuado.
Carlos, por último y brevemente, ¿por qué decidieron ir a ese condado de Liberty? Sabemos que está cerca de Savannah, pero ¿cuál es el tipo de población latina que vive en esa zona que atrajo a GLAR y a su grupo de acción a promover el voto y a estar asistiendo en estos procesos de votación como los que nos has narrado?
Bueno, sí, parte de la campaña de GLAR es pues interactuar con todos los votantes latinos en el estado de Georgia, y esta vez comenzamos por el sureste en una colaboración específicamente en el condado de Liberty con la organización de Latino Justice, que está enfocada en promover el voto de la comunidad puertorriqueña. Y ellos pues nos indicaban, sabemos pues el que las estadísticas nos dicen que hay alrededor de poco más de 100,000 puertorriqueños en el estado de Georgia, y más o menos el 10% de la población puertorriqueña se encuentra concentrada en el condado de Liberty. Todavía no están todos en la edad de votar, pero la cantidad de puertorriqueños es mayor en este condado que en cualquier otro del estado de Georgia, y esto es lo que está llamando la atención para registrar votantes, específicamente por parte de esta organización, y pues nosotros con la experiencia que tenemos, pues atender para poder facilitar el ejercicio del voto de la comunidad puertorriqueña, que son, se calcula alrededor de 10,000 puertorriqueños aquí, aunque votantes registrados latinos, según la Secretaría del Estado, estuvimos visitando alrededor de 2,400 votantes latinos en este condado.
Muy bien, Carlos, pues te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada. Yo sé que están bastante ocupados, pero esperemos regresar contigo en la siguiente hora para que nos des más pormenores de cómo va este proceso electoral de primarias en el estado de Georgia, específicamente en el sureste, allá en el condado Liberty. Él es Carlos Medina de GLAR Action Network y de mi gente allá en el condado Liberty. Gracias, Carlos.
Gracias.
Pues Adelina, ahí está. Vemos que son ustedes bastante estratégicos porque van con los puertorriqueños, que pues ellos evidentemente tienen toda la oportunidad de votar, pero no descartan en esa zona.
Sí, creo que es parte de esta diversidad que existe al interior de la comunidad latina. Y creo que parte del trabajo, en este caso de salir a votar, o lo que llamamos el get out a vote, es reconocer, ¿no?, nuestras comunidades, las diferencias, y buscar de alguna manera pues transmitir el mensaje de la importancia que tiene el votar y en beneficio para toda una comunidad, ¿verdad? Latinx, sean puertorriqueños o salvadoreños o mexicanos, de donde sea. Entonces, este es un trabajo que se hace en colaboración con una organización que se llama Latino Justice, mayoritariamente abogados, y que están empujando haya una papeleta para votar en español, que haya información en español, y es parte del trabajo que están realizando. Y nosotros decidimos iniciar con ellos esta campaña, pues para de alguna manera empezar pues con nuestro trabajo en marzo y poder movernos hacia lo que consideramos el Black Belt, ¿verdad? Digamos que el cinturón negro sería textualmente la traducción, y motiva también el voto. Nosotros creemos que es importante empezar temprano para poder levantar y empezar a motivar otras comunidades, y al igual que los latinos, y vamos a ver cómo nos va al final de toda esta contienda electoral.
¿Se ha logrado que las boletas entren en español, estén impresas en español aquí en Georgia o no?
Este es en algunos condados. No hay en el estado de Georgia, y esto, por ejemplo, depende de la proporción de latinos en un condado, es cuando se inicia un proceso. En Gwinnett hay un espacio, aquí en Liberty ese es el otro espacio. Y ahorita, o sea, hasta donde yo tengo entendido, se tocaron alrededor de 4,500 puertas en el periodo de marzo 5 al día de ayer. Wow. Sí, 4,500 puertas con alrededor de 40 canvases.
O sea, literalmente una semana.
Una semana.
Muy bien, Adelina, pues tenemos que hacer una pausa, Chelis, y regresando, vámonos a Washington, porque ahí también están las primarias y definitivamente también hay que monitorear cómo está la situación en esos espacios. Y recordamos nuestros teléfonos para que usted se comunique y exprese su opinión. Su comentario es de mucha valía, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Esto es una cobertura especial hacia el voto 2024 de Radio Bilingüe y, por supuesto, de Línea Abierta, transmitiendo en vivo desde las instalaciones de GLAR en el estado de Georgia. Esto es Línea Abierta, cobertura especial hacia el voto latino, hacia el voto 2024, y estamos transmitiendo, Chelis, aquí desde el Centro de Operaciones de los Edificios Centrales de GLAR, la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, monitoreando cómo están ellos trabajando en promoción del voto, pero también en revisar, supervisar cómo va la elección, como ya escucharon, en las casillas, en distintos condados aquí en el estado de Georgia. Pero también en Washington hay elecciones, al igual que en Hawái y Mississippi, pero en Washington cobra especial atención el aspecto que nos explicaba Chelis, que es el aspecto de la posibilidad de que los que solían votar demócrata decidan anular su voto o simplemente no comprometerlo en protesta contra lo que es la guerra de Israel en Gaza. Chelis, adelante.
Gracias, Gerardo. Pues sí, en esta edición especial de Hacia el Voto 2024, antes de entrarle de lleno al estado de Washington, queremos invitarles a ustedes que nos escuchan en ese estado y en cualquier lugar del país a que nos marquen al 800-345-4632 y que nos comenten pues cuál es su sentir. Si usted está en el estado de Washington, ya envió su boleta, la está depositando en este momento en el correo. Cuéntenos cómo se siente ante la ausencia de los dos candidatos, Gerardo, que comentaba, ni Biden ni Trump fueron a visitar el estado de Washington como lo hicieron en Georgia previos a este día de la elección primaria. Y bien decías, Gerardo, lo que comentábamos al inicio, lo que parece que está llamando mucho la atención es este esfuerzo de algunos demócratas progresistas que están instando a las votantes, a los votantes, a irse por el delegados no comprometidos o el voto no comprometido, ¿no? Esto en protesta por este manejo del presidente Biden sobre lo que está ocurriendo contra el pueblo palestino en Gaza. Por lo que para muchos esta es realmente la incertidumbre. Parece ser que las personas que están pensando votar no comprometidos, eso es la gran incógnita de lo que sucederá hoy en el estado de Washington. Usted, amigo y amiga votante que está en este estado, tiene hasta las 8 de la noche para ir al correo y depositar en un buzón su boleta electoral. Como comentábamos, en estas primarias demócratas hay 92 delegados en juego. Cualquier candidato o la opción no comprometida puede recibir una parte de ellos si recibe al menos el 15% de los votos, ya sea en todo el estado o en uno de los 10 distritos electorales del estado. Por la parte republicana hay 43 delegados en juego. Todos se otorgarán al candidato que obtenga la mayoría de los votos en el estado y en cada distrito del Congreso. Para usted que nos escucha en Washington, puede localizar su centro de su buzón, digamos, en vote, WA con mayúsculas.gov. Y para comentar y conocer cómo vamos esta mañana, le doy la bienvenida al coordinador estatal para el estado de Washington de Poder Latinx. Se une desde el Valle de Yakima en Washington, Mark Figueroa. Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Mark?
Buenas tardes y gracias por la invitación. Y aquí estamos pues monitorando un poco el trabajo, como ya bien mencionado, las primarias aquí en Washington. Y pues sí, recordarles que tienen hasta las 8 de la noche para mandar la boleta.
Así es. Oye, Mark, y bueno, hasta el día de ayer, el 26% de los 4,8 millones de votantes registrados en el estado de Washington ya habían devuelto sus votos, según la oficina del secretario de Estado. ¿Qué se sabe a esta hora de la mañana de esta votación latina en el voto por adelantado? ¿Qué cambió de ayer a hoy?
Por el momento estamos pues mirando las cifras y creo no ha cambiado mucho, y pues también se ve es importante que pues muchos de nosotros están trabajando, y yo sé que va a haber un empuje más fuerte como de las 4 de la tarde en adelante, porque es cuando muchos salen del trabajo y dejan esa boleta ya cuando van en camino a casa, pero vamos a estar fijados en esos números. Pero como bien se dice, la importancia del voto latino es que pues somos la minoría o el grupo racial étnico más rápido que ha crecido en los Estados Unidos, como en el electorado, y es muy importante de que ejerzamos pues esa participación por el voto.
¿Qué tan motivado se ve, se siente ese votante latino, Mark, en esta jornada electoral en Washington? ¿Qué es lo que tu organización ha venido sintiendo y percibiendo?
Bueno, es un poco difícil porque las conversaciones que hemos tenido muchas veces se lleva a cabo en el reflejo de la edad de los candidatos presidenciales. Hemos estado hablando con mucho joven votante latino que va a votar por primera vez, y muchas veces se sienten que no son representados por los candidatos en base de la edad, que sienten que están un poco fuera de toque de los problemas que la comunidad latina pues está enfrentando. Y también pues la población latina tradicionalmente ha votado en proporciones más pequeñas que cualquier otra minoría cuando se viene en el tema de las primarias presidenciales.
Y ante ese desánimo que nos cuentas, Mark, por la edad, tanto de Biden como de Trump, o porque, bueno, son elecciones primarias, ¿qué hace Poder Latinx precisamente para inyectarles esa energía, esa motivación, ese ánimo a las y a los latinos para que emitan su voto?
Sí, muchas de las cosas que trabajamos es haciendo eventos comunitarios y al final recordándole a las personas aquí en nuestras comunidades que como somos la minoría, mayoría en muchas de las ciudades, especialmente aquí en el centro de Washington, que estamos aquí en el Valle de Yakima, pues movilizar a nuestra comunidad, que es importante que nuestro voto, esa es nuestra voz, y que por reflejando ese voto, pues estamos haciendo pues algo importante y también cambiando el tema de las políticas, porque muchas veces sabemos que en nuestras casas se dice que no se habla de la religión y de las políticas, ¿verdad? Y pues uno quiere cambiar, como organización queremos cambiar esa cultura de que haya discursos en las casas, en las mesas de participar electoralmente, y pues llevamos eso a casa, educando a la comunidad sobre las ventajas de votar por correo. Estamos en un estado bendecido donde no tenemos que alinearnos a ciertas horas o nomás en el día, sino que podemos mandar nuestra boleta por el correo, está seguro, y también las otras partes es de alentar que a las personas que están votando por primera vez que aprovechen y que sean parte de este proceso democrático, porque al final pues la democracia solamente funciona si todos participamos.
Pues con esto último que acabas de decir, quizás ojalá que muchos votantes que nos están escuchando en el estado de Washington se estén animando a terminar de llenar la boleta y llevarla a ese buzón antes de las 8. ¿Cómo votar de último minuto? ¿Qué consejos les das, Mark?
Sí, como mencionaba, aquí en el estado de Washington estamos en un estado muy afortunado, porque sí, uno puede registrarse o actualizar su registración de votante el mismo día, y también puede votar el mismo día. Así que si no han recibido, no se han registrado para votar, lo pueden hacer a hoy, que lo hagan más antes de las 8 de la noche. Pueden ir a la oficina de elecciones en su condado, dependiendo de dónde estén en el estado, y pueden registrarse para votar o actualizar su registración de votante y pedirles que le impriman su boleta para poder ponerla en la urna.
Oye, Mark, yo decía hace un momento que pues ni Trump ni Biden visitaron Washington, y que queremos que nos cuentes cuál es tu opinión sobre qué tan grandes o qué tan cortas y chicas fueron los esfuerzos de las campañas políticas para atraer precisamente el voto latino de estos dos candidatos.
Sí, pues lo que se puede decir, como tú te había mencionado, por el momento ha sido muy mínimo los esfuerzos por ambos lados, pero lo que sí se puede predecir es que esto va a cambiar, yo sé que va a cambiar para la elección general del 5 de noviembre, pero por el momento, pues sí, en ambos lados los esfuerzos han sido muy mínimos.
Uno puede leer a simple vista, quizás pecando ignorante, Mark, que bueno, pues le invirtieron poco esfuerzo, todo es mínimo porque no hay mucho en juego. ¿Qué está en juego en esta elección primaria en el estado de Washington?
Sí, lo que está en juego, y como había mencionado, es pues que la nominación por cada partido de quién va a ser el nominé para el puesto presidencial por cada partido. So, como ya se había mencionado, los delegados están en juego de quién los va a recibir cuando se reúnan en la convención nacional este verano por partido. Y como había mencionado también, que hay este empuje un poco de votar no comprometido por lo que se está llevando a cabo en el clima político. Así que pues eso está en riesgo ahorita por la elección presidencial. Pero también pues al final esta data se va a usar por organizaciones como nosotros, como por Latinx, para ver qué es lo que tenemos que hacer para cambiar, para que la gente salga más para votar para la elección general, porque eso va a ser lo más importante, que va a dirigir a la nación por los siguientes 4 años. Y eso es muy importante llevar a cabo, porque eso pues va a afectar a nuestras comunidades, a nuestros hijos, hijas y a cualquier persona de nuestra familia.
Bueno, de cualquier manera, noviembre, por supuesto, es súper importante, Mark, pero tienen hasta las 8 de la noche el día de hoy para llevar esa boleta a cualquier buzón en el estado de Washington. Te has referido a algo muy importante que creo que está llamando mucho la atención, que es ese voto no comprometido. Quiero que escuchemos, Mark, Gerardo, amigas y amigos, a Edgar Franks, que precisamente emite su opinión sobre ese voto, cómo fue que votó por el no comprometerse, cuáles fueron las razones. Edgar Franks es director político del Sindicato Independiente de Familias Unidas por la Justicia en Mount Vernon, en el estado de Washington. Escuchemos y comentamos.
Sí, hoy el día de las primarias aquí en el estado de Washington, yo decidí unirme con la comunidad de Palestina y poner mi voto para no declarado, o sea, no puse mi voto para ningún candidato del Partido Demócrata ni Republicano. Estoy indeciso y ahorita no me estoy comprometiendo a votar hasta que empiece un proceso hacia la paz en el Medio Oriente, entre las comunidades israelitas y comunidades de Palestina. Pienso que este voto es muy simbólico y sabemos de que el voto tiene mucho poder y cómo lo usamos y lo organizamos tiene un impacto y puede crear un cambio, aparte de las acciones que podemos tomar de solidaridad. También queremos demostrar nuestra protesta y nuestro desacuerdo con la administración de Biden, de cómo está llevando a cabo el proceso de llevar una reforma migratoria justa para los inmigrantes de aquí en Estados Unidos. Pensamos que sus planes son casi iguales como los de Donald Trump, el presidente anterior, que está llamando para más detenciones, más deportaciones, más recursos para agencias que son anti-inmigrante. Deberemos de poner nuestras energías a buscar una solución y buscar un camino a la ciudadanía para los inmigrantes que han estado aquí en Estados Unidos y para los que vienen. So, por eso este día nos estamos uniendo con las comunidades inmigrantes de Palestina, ahí también con los trabajadores que están luchando por sus derechos, y por eso no nos vamos a comprometer ahorita para votar para un candidato, los candidatos, hasta que tengan respuestas claras y propuestas firmes con justicia para todos.
Fue Edgar Franks explicando por qué votó por el no comprometido, cuáles fueron sus razones, director político del Sindicato Independiente de Familias Unidas por la Justicia desde Mount Vernon en el estado de Washington. Queremos escuchar tu opinión y muchas preguntas vienen después de haberlo escuchado, Mark, pero antes, Gerardo, vamos a la pausa, ¿no?
Sí, tenemos que hacer una pausa. Recordando los teléfonos, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Esto es un esfuerzo informativo, una edición especial hacia el voto 2024, Radio Bilingüe, Línea Abierta, en transmisión especial para llevarte todos los pormenores de lo que ocurre en esta elección y sobre todo en este día de primarias desde Washington, desde Georgia, desde donde ocurra la acción. Comunícate 1-800-345-4632. Hagamos la pausa y regresando tenemos más.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235.
Por favor, no lo aprueben.
Dice aplicación por violencia doméstica.
Sus opiniones son muy importantes. 559-835-9235. Línea Abierta. Foro Nacional de Radio Bilingüe donde su voz es la que cuenta.
Su voz es la que cuenta, su expresión, su comentario también, 1-800-345-4632. También por el WhatsApp, 559-835-9235. Hacia el voto 2024, cobertura especial. Y estamos con esta interesante conversación de lo que se está presentando en estos momentos de primarias en Washington. Ya también escuchamos parte de lo que se está registrando en Georgia. Pero Chelis, adelante.
Pues seguimos con los ojos puestos en estos dos estados. Bueno, son cuatro los que están llevando el día de hoy estas elecciones primarias y queremos escuchar de usted, votante que está en este momento, quizás en alguna casilla en Georgia, quizás está enviando en este momento, metiendo al buzón su boleta en el estado de Washington. Llámenos al 1-800-345-4632 o todavía la está pensando. ¿Por qué? 1-800-34-LÍNEA. Mark Figueroa nos acompaña desde el Valle de Yakima en el estado de Washington. Mark Figueroa es coordinador estatal para el estado de Washington de Poder Latinx. Mark, acabamos de escuchar el testimonio, digamos, de Edgar Franks de por qué votó, cuáles fueron las razones que le hicieron dar ese voto no comprometido. ¿Qué tan grande, Mark, crees que va a llegar a ser este voto en el estado de Washington? ¿Va a llegar a tener algún impacto? ¿Se va a quedar en algo simbólico, como un voto por la paz, por la justicia? ¿Qué sientes?
Pues esas han sido las conversaciones que hemos tenido mucho cuando hemos estado hablando con las personas aquí en diferentes eventos o cuando empezamos a tocar puertas y escuchar eso. Y ese es el sentimiento, como había mencionado, de muchos de los votantes jóvenes latinos aquí en nuestras comunidades. Yo pues creo que definitivamente es algo simbólico. Ojalá crezca a ser algo más, pero ya veremos. Yo sé que pues ya muchos diferentes estados han votado, como ya tuvimos el Super Tuesday pasado, donde diferentes estados importantes ya votaron. Pero yo sé que este movimiento tiene pues algo muy importante de que pues al final, si queremos que la participación de los jóvenes incremente, pues también tenemos que escuchar algunas de las causas que están protestando y también incluirlo en el diálogo nacional, en el discurso nacional, que al final pues los candidatos presidenciales van a tener que pues dar una respuesta al por qué muchos de esos jóvenes se sienten así o por qué muchos de la población electoral aquí en el estado de Washington se sienten con ese sentimiento de votar al voto no comprometido.
Pues sí, en Michigan fueron 100,000, así que pues a mí no me parece nada simbólico. 100,000, imagínate, vamos a ver qué es lo que sucede al final del día en el estado de Washington. Otro asunto importante que se mencionaba es este asunto de un camino a la ciudadanía, para los inmigrantes. Y aquí, Mark, podemos pensar en tantas familias mixtas y tantos jóvenes que también han venido luchando por un camino a la ciudadanía para tantos inmigrantes. Y muchas cosas que podemos enumerar en este asunto que viene aterrizando con lo que quiere decir migración y cómo ha venido siendo abordado tanto por el expresidente Trump como el presidente Biden. ¿Cuáles son tus expectativas de que este asunto migratorio lleve o no a la participación de los votantes latinos el día de hoy?
Bueno, también las conversaciones muchas veces el sentimiento es de que ese tema de inmigración ahora se ha hecho más como una conversación para tratar de agarrar el voto latino, pero sin ningún plan o estrategia en mente de verdaderamente llevar a cabo una reforma migratoria que sea justa e humana. Y muchos de las personas aquí dicen, pues ya al final tienen apatía, porque dicen, es un tema que ya hemos escuchado, muchos candidatos presidenciales han prometido, pero no han llevado a cabo nada. Así que pues mucha gente está desanimada en ese tema, porque lo ven más como un discurso, pero sin ninguna acción.
Además de estos dos asuntos grandes que hemos mencionado, uno que tiene que ver más con la política exterior, el asunto de Palestina, de Gaza y este asunto de inmigración, Mark, ¿qué otros aspectos o asuntos de las plataformas, digamos, políticas de los candidatos presidenciales crees que sean más relevantes en este momento para la comunidad latina en el estado de Washington, independientemente de si son jóvenes o no?
Sí, hemos hablado con diferentes personas y temas de la economía han sido muy importantes con la inflación, el aumento de costo de vida, el crecimiento en los sectores de trabajo, si va a haber empleo, la atención médica y una aquí en el centro de Washington es la accesibilidad de las viviendas, porque ese es un tema muy importante. Y otro es la seguridad comunitaria y también la violencia armada son temas que siempre han resurgido en conversaciones con diferentes personas que hemos tenido y que pues al final queremos ver qué es lo que van a presentar los políticos o los candidatos presidenciales cuando se refieren a estos temas importantes aquí para la comunidad latina aquí en Washington.
Gracias, Mark. Te saluda Gerardo Guzmán. Tenemos en la línea telefónica a José de Salinas, California. José, adelante con tu comentario.
Sí, muy buenos días. Tengan todos. Mi comentario es para expresarles que siento un gran temor de que se vuelva a repetir otra vez lo de las elecciones pasadas. Es donde se nos mandó, nos hizo un llamado a la comunidad latina para que nos sustituyéramos de votar en el 2012, porque no se llevó a cabo una reforma migratoria cuando el presidente Barack Obama estuvo en la presidencia y él, con la economía colapsada, no pudo darnos la reforma migratoria en ese entonces, porque tuvo que primero arreglar la economía. Teníamos la presidencia, el Congreso y el Senado, más hubo bastantes de los nuestros que se quedaron a no salir a votar, y sí se llevó a cabo en el pleno del Congreso la votación bajo Nancy Pelosi, y sí pasó. Lo pueden buscar eso, lo pueden revisar eso. A cambio, y sí, sí pasó bajo el Congreso, pero en el Senado se estancó y no pudo llegar al escritorio del presidente Obama. Entonces, hay mucho temor de que nos vaya a pasar lo mismo. Tenemos, bueno, en realidad, un candidato sin tener ninguno de los dos nombres, en donde nos vaya a afectar mucho, mucho a nuestra comunidad.
Eso siempre y cuando el Congreso no ponga trabas, ¿no, José? Porque hablabas del ejemplo, muy buen ejemplo, de lo que pasó cuando se aprobó en la Cámara Baja y el Senado lo frenó.
El Senado por estaba... un voto. Joe Lieberman fue el que iba a estampar su voto y al final se arrepintió. Entonces le ataron las manos al presidente Obama y no pudo llevar a cabo la reforma migratoria, pero no fue porque no haya querido hacerla. Simplemente no pudo hacerlo porque obviamente no se manda solo. Entonces,
sí, más aún con la cuestión migratoria que depende del Congreso.
El Congreso ahorita, pues todos sabemos que las cosas están muy, muy, muy difíciles. No hay una organización, no se ponen de acuerdo entre ellos mismos, entre el Partido Republicano, no logran tener un acuerdo para pasar legislaciones. Se me hace que fueron nomás como 70 y tantas legislaciones las que pasaron el año pasado, comparadas con otros congresos. Arriba de 400. Entonces, hay que tener cuidado con eso, a mi opinión personal, de desanimar a las personas a que no salgan a votar y que terminemos arrepintiéndonos al final, llenando la Cámara de Representantes del Senado y quizás la Casa Blanca con alguien que vaya a ser contrario a nuestro interés.
Muy bien, José. Gracias por tu comentario. No sé, Chely, si Mark tenga alguna una respuesta reacción al comentario de José.
Mark, ¿nos escuchas?
Sí, aquí estoy.
Sí, no sé si tienes alguna reacción a lo que nos acaba de comentar nuestro amigo José, que llamó de Salinas acá en California.
Sí, yo creo que el tema que tocó es de que pues el presidente que he mencionado hizo la propuesta y que no pudo desafortunadamente pasar por lo que había pasado en el Congreso, y también eso yo creo que lleva a la conversación la importancia de también votar en años no presidenciales cuando se llevan a cabo, cuando cargos federales, que los representantes que vayan al Congreso, también los senadores que nos van a representar en el Congreso federal. Todo eso es importante porque pues al final ellos son los que tienen que tomar el voto, y muchas de esas propuestas que a lo mejor pueden ayudar a su comunidad no se llevan a cabo porque no tenemos los números suficientes de personas que verdaderamente llevan el interés de nuestras comunidades hacia esos cargos federales, y esa es la importancia de votar también cuando no son nomás los años presidenciales.
Eso. Pues Mark Figueroa, se nos está agotando el tiempo de esta edición especial hacia el voto 2024. Vamos a continuar con una hora más, pero antes de despedirte, Mark, y agradecerte haber estado en el programa, ¿con qué reflexión final nos dejas en este día de primarias en el estado de Washington?
Que al final, pues muchas de las conversaciones que yo llevaba a cabo es que las personas no votan porque nada cambia. Y yo me pongo a pensar que la definición de insanidad es de hacer las cosas igual esperando un resultado diferente. Y así que si nada cambia y no votamos, entonces hay que votar, hay que salir a votar porque hay que ejercer nuestra voz. Y esto es algo a largo plazo. El cambio político y esa conciencia política y la participación cívica es un proceso largo que lleva mucho tiempo, y no hay que desanimarnos, estamos creciendo como electorado y hay que seguir ejerciendo nuestro poder político porque las cosas sí van a cambiar, y nosotros como comunidad latina tenemos ese poder que debemos de ejercerlo.
Muy bien, gracias Mark Figueroa, es un poder que está creciendo, está en crecimiento, y nada va a cambiar si uno no toma acción. Gracias Mark Figueroa, es coordinador estatal para el estado de Washington de Poder Latinx, y estuvo con nosotros desde el Valle de Yakima en Washington. Gerardo.
Muy bien, Chelis, gracias a Mark. Y pues por ahora tenemos que cerrar esta primera edición de esta cobertura especial, pero la siguiente hora tendremos más detalles, más información, más crónica, más entrevistas de lo que está ocurriendo tanto en Georgia como en Washington y en otras partes del país en este proceso de primarias, en esta cobertura especial hacia el voto 2024. Chelis, gracias.
Gracias a ti, Gerardo.
Continuamos en la siguiente hora, así que no se despegue de la señal en esta cobertura especial. Soy Gerardo Guzmán. En un momento regresamos.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.